quizás no nos damos cuenta muchas veces porque no está dentro de nuestro radar o nadie entra a ningún lugar. Bueno, quizás si tomaste un curso de protección civil, sí, pero creo que nadie entra a un edificio y ve, ¿dónde están las salidas de emergencia? ¿Dónde están los extintores? Casi no hacemos eso, ¿estás de acuerdo? Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero por el lugar donde tú transites, sea en la calle o en algún edificio, hay muchos signos de advertencia, hay muchos símbolos de advertencia. Y bueno, yo recopilé algunos de los que me parecieron más curiosos, que regularmente no somos tan observadores o no nos percatamos de que ahí están, pero en realidad por todos lados hay símbolos de advertencia. Por ejemplo, quizás te has topado con este signo, riesgo eléctrico, ¿no? Y eso lo que indica es que hay una advertencia y no te acerques o no toques esto o no te acerques a esta zona porque existe este riesgo. También tenemos peligro de radiación. Este suena como a película de ciencia ficción, pero hay este letrero también, peligro de radiación, probablemente en algún hospital. Si te ha tocado estar por la zona donde toman tomografías, has notado ese letrero, peligro, radiación. O peligro, material biológico, quizás también lo has visto. Quizás en alguna constructora has notado este símbolo, atención, peso limitado. Y esto quiere decir que hay que tener cuidado con ya sea la cantidad de personas que están en un elevador o en alguna zona. O este está muy interesante, peligro, arenas movedizas. Yo no había visto ese, pero en ciertas playas existe este letrero. Este también, peligro, productos tóxicos. No sé por qué pienso, quizás porque crecí en los 90s, pero de alguna manera esto de productos tóxicos siempre me suena a que te puedes convertir en algún superhéroe. Puede haber alguna araña radiactiva por ahí o algo así, pero creo que eso es mucha televisión. Así que no nos acerquemos cuando veas el anuncio de productos tóxicos. También este está tremendo. Nade bajo su propio riesgo. Y un tiburón. Eso está horrible. ¿Quién se le ocurriría entrar al agua con un símbolo que dice? Pero ¿sabías que sí? Hay personas que nadan a pesar de que está este signo. O también incluso aquí en Puerto Vallarta hay uno que dice, peligro, cocodrilos, no alimente a la fauna. Entonces, igual, ¿quién querría nadar en alguna laguna, verdad, con un símbolo así? Y en algunos lugares, como en Estados Unidos, campamentos suele haber estos signos de advertencia, precaución, osos activos en el área, y no se refiere al oso Yogi, ¿estás de acuerdo? Así que, ¿cuál es el propósito de una señal de advertencia? Pues eso, tiene el propósito de advertirnos de que podemos correr un riesgo, de que hay un peligro, algo puede poner en peligro nuestra vida. Y el final del Sermón del Monte, esta última parte en la que Jesús cierra este discurso, Jesús resume su discurso en lo que conocemos como la regla de oro, pero después nos da varias advertencias. Jesús advierte a los discípulos que en el camino del discipulado hay riesgos, hay ciertos peligros. Les advierte del peligro de perderse e ir por el camino ancho que lleva a la perdición, a la destrucción, o del peligro de escuchar a falsos maestros que por sus falsos frutos podemos identificarlos, porque su mensaje nos apartará de la verdad. O nos advierte de autoengañarnos, de aquellos discípulos que le dirán al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, y Jesús les dirá, no te conozco. Y Jesús nos advierte del peligro de construir nuestras vidas en otra roca que no sea su enseñanza. Construir nuestra casa en un cimiento que es superficial y que cuando vienen las tormentas, la casa cayó y es grande su ruina, porque está construida sobre un cimiento que no es firme. Así como estas señales de advertencia, Jesús advierte a los discípulos, porque recordemos que el Sermón del Monte está dirigido a discípulos y es una advertencia para nosotros. Sin duda alguna, al decir eso, no estoy diciendo que este mensaje no tiene algo que decir a todos los que escuchan. Tiene algo que decir a todos los que escuchan, pero esta advertencia es para nosotros como discípulos, que existen estos peligros Y que igual que el que dice riesgo eléctrico, no quieres decir, ah, mira, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? O no quieres meterte al agua cuando dice, tiburón ha sido avistado, nade bajo su propio riesgo. Quieres tomar en serio estas advertencias, porque si no tomamos en serio las advertencias, es precisamente cuando terminamos corriendo un riesgo. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor en esta porción, que es una porción así, que está diseñada para causarnos un shock, para advertirnos, para sacudirnos? Le pedimos al Señor que haga eso y abra bien nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque quieres revelarte a nuestra vida. Permítenos, Señor, escuchar estas advertencias. Ayúdanos a tener un corazón humilde para escuchar estas advertencias. Y ayúdanos, Señor, a entender tu amor y tu misericordia al advertirnos de estos peligros. Te lo pedimos, Señor. No nos permitas salir de aquí endurecidos o ignorando la advertencia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Amén. Abre tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 7. Este es el final del Sermón del Monte. Recuerda, como hemos aprendido, que el Sermón del Monte no es el manual moral de cómo llegar a Dios, cómo llegar al cielo, cómo salvarme. No, el Sermón del Monte es la descripción de la clase de vida de los discípulos de Jesús, aquellos que han experimentado una transformación en su corazón, que han reconocido su pobreza espiritual y que por esa transformación Dios ha impactado su vida con el poder y el mensaje del reino de Dios. Y entonces su vida empieza a ser transformada y empieza a mirarse como estos ciudadanos del reino de los cielos, que aman a sus enemigos, que bendicen a los que les persiguen, que no ceden a la ira, que no reducen a las personas a objetos de placer, sino más bien aman al Señor y aman a su prójimo, que comprenden la importancia del perdón y de depender del Padre Celestial. Es una descripción de la vida de aquellos que han confiado en Jesús. No es la ruta al cielo, sino es la descripción de la vida de personas que han sido transformadas por Jesús. Así que Jesús comienza este sermón diciendo que Él no vino a hacer a un lado la ley y los profetas, sino a cumplir la historia a la que apuntan la ley, los primeros cinco libros de tu Biblia, de mi Biblia, y los profetas. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo cumpliría con la ley y los profetas? Lo haría por medio de su perfecta obediencia, de su perfecta muerte y por medio de su Espíritu. Y al hacerlo, Jesús nos está demostrando qué es el verdadero cumplimiento de la ley, qué significa verdaderamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuando lees el Sermón del Monte, así se ve. Esa es la descripción de una persona que ha confiado en Dios y ha sido transformada y comienza un camino de amor y obediencia a Dios, siguiendo a Jesús como su rey, se ha puesto bajo su reinado. Así comienza a verse esa vida transformada. Y por eso en el verso 12, Jesús concluye este sermón muy similar a cómo comenzó. Lo resume así en el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una versión sencilla, la NBI dice: traten a los demás tal y como ustedes quieren ser tratados. De hecho, esto es la ley y los profetas. Ahora, nosotros conocemos este versículo como la regla de oro, porque supuestamente un emperador, Alejandro Severo, escribió estas palabras en una pared en oro. Y por eso, supuestamente, le llamamos la regla de oro. Pero esta regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado, es una regla ética muy conocida fuera de los evangelios. De hecho, un rabino muy importante, el rabino Hillel, él mencionaba esta regla, pero lo mencionaba en forma negativa. No trates a los demás como no quieres que te traten a ti. E incluso Confucio, el filósofo, dijo también lo mismo. En otras palabras, pero no trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Entonces podríamos pensar, bueno, lo que está diciendo Jesús es muy parecido a lo que otras religiones y otras filosofías dicen. Todas son similares, todas hablan de hacer algo bueno por los demás. Pero déjame decirte que la regla de oro que encontramos en el Sermón del Monte es diametralmente opuesta. No es un código de ética. No es un código de ética. ¿Qué hace diferente al resumen que hace Jesús de la ley, de lo que ha dicho Séneca o el rabino Hillel o Confucio u otras religiones que tienen algún código moral? Es que este resumen de la ley, número uno, hay una gran diferencia entre la forma negativa y la forma positiva en el que se presenta esta regla. No trates a los demás como no quieres que te traten. Eso es algo muy moralista, algo que no me exige más que simplemente limitarme de hacer daño a otros, solo limitarme de hacer algo que pueda causar un daño a los demás. Pero lo que dice Jesús más bien es: haz por los demás lo que quieres que hagan por ti. Y eso requiere negar mi egoísmo. Eso requiere y demanda sacrificio de mi parte. No tratar a los demás como no quiero ser tratado es en cierta manera fácil de hacer, porque no exige más que seguir una regla, un código de conducta. Pero tratar a los demás como quiero que me traten exige amor sacrificial, exige morir al egoísmo. Es por un lado. Y por otro, vamos a ver un paralelo que hace Jesús de la regla de oro, y verás que no es un código de ética. En Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, quiero leerte en una versión sencilla, llegó un grupo de líderes religiosos para poner a prueba a Jesús, y uno de ellos le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y eso es lo que va a responder Jesús en el 37 al 40. Jesús contesta así: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que cuando Jesús dice, el resumen de la ley y los profetas es: trata a los demás como quieres que te traten a ti, ese versículo no está desconectado. Hay todo un contexto en el Sermón del Monte, nos habla de amar a quienes nos persiguen, bendecir a quienes nos maldicen, padecer por causa de la justicia, compartir el amor de Dios con los demás, aun cuando no voy a recibir nada a cambio. Así que no, Jesús no está hablando de un sistema moral. Jesús está hablando de una vida transformada por el poder de su reino, que nos capacita para hacer a un lado, nuestro egoísmo y nuestro orgullo, y poder amar a Dios con toda la intensidad de nuestro ser. Y entonces, como resultado, poder amar a mi prójimo, anteponer sus necesidades antes que las mías, verlo como superior a mí mismo, como dice Filipenses. Así que eso es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo, sigue la regla de oro, irás al cielo. No, Jesús está diciendo, necesitas reconocer el reino de Jesús, necesitas reconocer su reinado y su poder y su misericordia y su gracia, y reconocer tu necesidad y tu pobreza espiritual y venir a Él y recibir su amor y su justicia y ser transformado por su poder, para que entonces puedas verdaderamente amarlo y amar a los demás como resultado, como fruto de una vida que está siendo transformada. Y entonces Jesús pasa de este resumen de la ley a varias advertencias que nos hace. Jesús hace cuatro advertencias que hacemos bien al estar atentos a escuchar estas advertencias. Estas son advertencias para discípulos, pero en realidad son advertencias para todos si prestamos atención a las palabras de Jesús. La primera advertencia es: Jesús advierte que hay dos caminos y dos puertas. Mira lo que dice el verso número 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunos comentaristas creen que sería fácil entender en la época de Jesús esta metáfora, porque las ciudades antiguas como Jerusalén tenían caminos muy anchos. Regularmente había un camino principal que cruzaba toda la ciudad, y que evidentemente la entrada a esa ciudad era una puerta enorme por donde entraban pues las mercancías y las personas, y transitaban esas vías, esas rutas principales. Pero en las calles pequeñas había lugares por donde, si traías todo tu equipaje, no podías pasar con dos personas. Tenías que pasar tú por ahí, esperar tu turno, literal, porque el camino era estrecho y la puerta también era estrecha. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús con esta advertencia? Jesús está diciendo: no puedes simplemente seguir el camino que todos siguen y esperar que llegarás al destino correcto. No puedes. Necesitas ser un discípulo intencional. Seguir a Jesús no es el camino por el que todos van. Seguir a Jesús requiere la intención y la devoción de reconocerlo como mi Rey y seguir su camino. ¿Qué camino? El Sermón del Monte. No es lo natural amar a tus enemigos, bendecir a los que te persiguen, no ceder a la ira ni a la lujuria. No es el camino común, el perdón en lugar de guardar el rencor, el no juzgar a los demás, sino el revisar mi propia vida. Ese no es el camino angosto, ese es el camino estrecho. ¿Me explico? Ser un discípulo de Jesús requiere la intención y la decisión voluntaria de arrepentirme y seguirle intencionalmente todos los días. Así que no todos los caminos llevan a Jesús y a su reino. Por eso Jesús, en otro evangelio, en el evangelio de Juan, les dijo a los discípulos en esta cena íntima, en la última cena: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Jesús es la auténtica revelación de Dios y el camino y la puerta a una relación con Dios. No hay otros caminos. Él es el camino. Y ese no es el camino por el que transitan todos, sino es el camino por el que debes transitar cuando personalmente reconoces el reino de Jesús y le sigues. Un discípulo intencional. Es decir, solo asistir a la iglesia no te convierte en un discípulo de Jesús. Asistir a la iglesia es lo que hacen los discípulos de Jesús, congregarse, pero no te convierte en un discípulo de Jesús. Tiene que haber un reconocimiento de que Él es el Rey y de que Él es mi Salvador y mi Señor, y seguirle. Cuentan la historia de John Wesley, el fundador del metodismo, que se embarcó como misionero a la colonia de Georgia, y en el camino el navío en el que iba pues hubo una tormenta, la gente estaba gritando, y un grupo de misioneros estaban tranquilos cantando salmos,
Así que en algún momento tuvo una conversación con el líder de ese grupo de misioneros y el misionero le preguntó a John Wesley, ¿quién cree usted que es Jesús? La respuesta de Wesley fue, creo que Jesús es el Salvador del mundo. Y lo que le respondió el líder fue, ¿pero sabe si le ha salvado a usted? Y lo que dice es que no supo qué contestar. Contestó, pero sus palabras cayeron a tierra. Bueno, regresó de su viaje misionero diciendo, fui a salvar a otros, pero ¿quién es el que me ha de salvar a mí? Mientras iba por las calles de Londres, desanimado, escuchó que alguien estaba leyendo un comentario de uno de los reformadores, el comentario de Lutero, y dice que por primera vez sintió que estaba confiando en Jesús personalmente, que estaba poniendo y depositando su fe y su esperanza y su confianza solamente en Jesús. Discipulado intencional, ¿me explico? Es el camino estrecho. No es suficiente tener simplemente sinceridad, tratar de hacer lo correcto, tratar de ser espiritual o simpatizar con Jesús. Jesús nos enseña que mis decisiones y mis motivaciones sí importan y tienen un impacto en mi presente y en el futuro. Entonces Jesús está probablemente diciéndole a los discípulos cuál sería el camino por el que todos transitaban en la época de Jesús, como lo entendería esta audiencia. Probablemente está hablando del camino que seguían los líderes y su forma de practicar el judaísmo. Y Jesús dice, no es suficiente, tienes que reconocerme a mí y dejar un camino para seguirme a mí, reconocerme a mí. Tienes que convertirte en mi discípulo. Tengo que ponerme bajo su reinado. Ahora, yo sé que vivimos en un tiempo donde decir que no todos los caminos son iguales, que todas las filosofías y las religiones tienen el mismo valor, es lo que se dice en el mundo, y decir no, hay que discernir qué es la verdad y qué no es la verdad. Sé que suena, los cristianos intolerantes siempre, pero tienes que entender algo. Jesús no está invitándonos a faltar al respeto a las personas que tienen una religión o una filosofía diferente. Jesús no nos está invitando a hazte cristiano y entonces ve y ataca y critica y maltrata a aquellos que tienen una religión diferente o que siguen un camino diferente. Jesús no nos invita a eso. No es lo que está diciendo. De hecho, en el Sermón del Monte, ¿a qué se nos invita? Amar a las personas, a servir a las personas, incluso a las difíciles e incluso a las que nos persiguen por causa de nuestra fe en Jesús. Entonces no es lo mismo el hecho de que Jesús me esté invitando a reconocer que hay un solo camino y una sola verdad y es Él. Eso no es lo mismo a ser intolerante con las demás personas. Tengo que amar a las personas, pero tengo que reconocer que no todas las religiones son igualmente verdaderas y del mismo valor. Y no es algo que yo diga, es algo que dice Jesús. Jesús está diciendo, no todos los caminos llevan al mismo lugar. Necesitas convertirte en mi discípulo y seguirme. Entonces, es una parte incómoda. Sí, porque Jesús lo está diciendo para incomodar y advertirnos como discípulos que necesito ser un discípulo intencional y seguirle todos los días este camino radical de hacer de Jesús mi Señor y mi Salvador y confiar en Él mi vida, seguirle todos los días. La segunda advertencia que hace Jesús habla de dos tipos de frutos, o de, por decirlo así, dos tipos de maestros o profetas. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen fruto da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesús habla de la realidad de habrá maestros que se presentarán como aquellos que hablan de parte de Dios. Ten cuidado. Es la advertencia, ten cuidado. Porque precisamente su capacidad de engañar es que están disfrazados de ovejas, no aparecen como lobos. ¿Estás de acuerdo? O sea, ve la metáfora. La oveja no se acercaría a un lobo, ¿estás de acuerdo? Pero sí a uno que parece oveja y que tiene el propósito de presentarse como una oveja, pero su verdadero propósito es destruir. Entonces, lo que está diciendo es que dentro de la comunidad cristiana habrá personas que aparentarán ser cristianos, pero es una fachada. Su intención es dañar, robar, destruir. ¿Qué hacen los espinos y los abrojos? Porque hay que quitarlos de un jardín, porque roban nutrientes. Es lo único que hacen, roban nutrientes. Y eso es lo que hacen los falsos maestros o los falsos cristianos. Se presentan de una manera que no son, y lo único que hacen es dañar a los demás, corromper a los demás. Jesús está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Cómo puedo identificar un falso maestro? Yo sé que lo primero que pensaríamos es su mensaje. Pero de hecho Jesús dice más bien su carácter, lo que su mensaje produce. Revisa su vida, examina el fruto. Es muy interesante que en Mateo hay varias ocasiones donde habla del fruto. Por ejemplo, más adelante está el pasaje donde Jesús está haciendo algunos milagros y sanidades, y los líderes religiosos dicen: no, Jesús en realidad es un hechicero, o está haciéndolo por el poder de Satanás. Y entonces Jesús lo que les dice es, en primera, eso es ilógico, porque Satanás estaría contra Satanás, ¿okay? En segunda, más bien tengan cuidado. Porque si lo que estoy haciendo es por la obra de Dios, ustedes están rechazando a Dios. Y de hecho, lo que está saliendo de sus bocas, el rechazo que tienen de mí, lo que sale de sus bocas, dice Jesús, es el fruto de lo que hay en sus corazones. Su fruto también aparece ahí. Y por último, el templo, que en este momento se había convertido en un lugar donde había corrupción, y Jesús habla del fin del templo. Porque muy parecido a la higuera, parece que está viva la higuera, pero no da fruto. Y así el templo parece un lugar espiritual, pero en realidad es un lugar de corrupción. No hay fruto. Entonces creo que todas estas imágenes nos hacen ver a qué se refiere Jesús. Distinguir a un profeta tiene que ver con examinar lo que su mensaje produce en su vida y en la vida de los demás. Examinar su carácter. Para Jesús, la vida de una persona tiene que estar en coordinación con el mensaje que da. Lo que enseña tiene que estar ligado a lo que produce en su vida. Entonces hay una advertencia aquí importante. Cuidado, es la advertencia que nos hace Jesús. Ten cuidado, examina. Ahora, creo que en el Antiguo Testamento, D.A. Carson, esto es lo que les iba a decir, D.A. Carson hace un comentario importante. El fruto es una evidencia de alguien que está caminando con el Señor, pero el fruto tarda en crecer. Y a veces la falsa enseñanza no se detecta de inmediato, porque no se ve de inmediato el fruto que esta ocasiona. Entonces, por un lado, tengamos cuidado de no señalar a alguien como falso de inmediato, sin examinar el fruto. Por otro lado, tengamos cuidado de recibir todo sin examinarlo. Porque muchas veces es difícil encontrar dónde va a haber algo corrompido. Entonces, a eso nos llama el Señor. Una tercera advertencia: dos tipos de discípulos. Jesús dice en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día del Señor, el día que Dios pone todas las cosas en orden y establece su justicia, el día que Dios examina los corazones y las obras de todos. El día, dice, me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús compara dos tipos de discípulos. Hay discípulos que hacen grandes obras, pero no hacen la voluntad de Dios y no conocen a Jesús. O como lo dice el pasaje, Jesús no los conoce a ellos. Ahora, evidentemente no está diciendo que Jesús no los reconoce, como: ay, nunca te he visto, ¿quién eres? No, no está diciendo eso, sino: no tenemos una relación, no te conozco. Entonces, yo sé que cuando leemos estas palabras, como que empieza a caer una gota de sudor, ¿no? De glup. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Tengo que dudar de que soy salvo o qué onda? Bueno, es una advertencia. Simplemente es una advertencia. Nos está advirtiéndonos de que corremos el peligro en el camino como discípulos de autoengañarnos, de definir nuestra relación con Dios por lo que hacemos. Asisto a la iglesia, sirvo a los pobres, oro todos los días, hago mi devocional, soy un buen cristiano. Pero puedes hacer esas cosas y no tener una auténtica relación con Dios que se define como hacer su voluntad. O, por ponerlo de otra manera, rendir nuestra voluntad a Él. Ahora, está mal orar, ayunar, servir a los pobres, congregarnos, hacer nuestro devocional. No, esas son las prácticas del discipulado, ¿verdad? Son los hábitos del discípulo. Pero estas cosas en sí mismas no nos hacen discípulos. No nos convierten en seguidores de Jesús, que hemos reconocido su reino y nos hemos puesto bajo su voluntad. Entonces, hay una advertencia ahí. Una advertencia de que existe la posibilidad de que haya discípulos que no son discípulos. Entonces, creo que la invitación aquí es examinar si estoy rendido a la voluntad de Dios. Si no he añadido a Jesús a mi estilo de vida, en lugar de que yo me he rendido a su señorío y a su camino. Creo que vale la pena escuchar la advertencia. Entonces, hacer cosas por Jesús no es un indicativo de conocer a Jesús y tener una relación con Él. Simplemente esa es la advertencia. Y por último, dos cimientos. Dice el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, termina con una parábola Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús da esta última advertencia, que en cierta manera está ligada a la anterior, porque ¿qué sucedió en la advertencia anterior? ¿Quién es parte del reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios, es decir, el que tiene una relación con Jesús, ¿verdad? Como Jesús más adelante diría, cuando le fueron a preguntar: oye, tu mamá, tus hermanos te buscan. Jesús se voltea y dice: ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. O sea, ¿quién tiene una relación? ¿Quién es parte de mi familia? El que ha rendido su voluntad a Dios y le sigue. Entonces, creo que ahora esta parábola de los dos cimientos es justo eso. Esta es verdadera obediencia, es construir mi vida en Jesús y en su enseñanza. Es rendir mi voluntad a su voluntad, caminar con Él, depender de Él, reconocerle en mi vida. Esta es una de las historias probablemente más conocidas. Y dos cosas que me llamaron la atención. N.T. Wright es un erudito del Nuevo Testamento que dice que puede ser que con roca aquí, quizás el significado sería, o como lo podrían entender en ese tiempo, es Jerusalén. Jerusalén estaba el templo en Jerusalén estaba construida sobre una roca. Y de hecho, en este tiempo Herodes estaba reconstruyendo el templo. Y muchos se jactaban de haber construido este templo en un lugar tan sólido que ni vientos ni tormentas harían caer el templo. Pero cuando Jesús fue al final en la Semana Santa, señaló el fin del templo, aunque estuviera construido sobre una roca, porque no había fruto, porque era un lugar de corrupción, había llegado a su fin, porque no habían escuchado el mensaje del reino de Dios y no habían decidido abandonar el camino de la multitud para seguirle a Él como el Rey. Y ese rechazo llevaría a la destrucción del templo. Pero por otro lado, Jesús dijo en Mateo, cuando Pedro confesó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo que sobre esa confesión de Pedro sería una roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Entonces, no sé, interesante, puede ser eso. Pero comúnmente la mayoría de comentaristas cree que con roca aquí Jesús está haciendo una comparación entre un constructor que no construye su casa sobre la superficie, estaríamos en la zona del mar de Galilea, sino alguien que hace una zanja profunda hasta que siente la firmeza de la roca y construye su casa. Porque entonces cuando vengan las tormentas, es decir, las dificultades y los problemas, esa casa no iba a caer porque estaba en un cimiento sólido. Así que Jesús hace la diferencia entre escuchar a Jesús, admirar a Jesús o llevar a cabo su enseñanza. Es decir, tener una relación con Él, seguirle como un discípulo intencional. Y esa es la diferencia entre construir mi vida en un cimiento superficial o construir mi vida en la roca que es Jesús y su enseñanza. Déjame terminar el mensaje así. Dice el verso número 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En este tiempo, la mayoría de rabinos, cuando enseñaba la ley, enseñaban y discutían sobre los comentarios de rabinos que habían enseñado previamente. Discutían sobre comentarios bíblicos, por decir así. Pero Jesús estaba haciendo algo fresco. Jesús estaba dándole la intención y el significado, la intención original a la ley. Por eso Jesús dijo, ustedes escucharon esto o esta interpretación de la ley, pero yo les digo, esta es la verdadera intención. Ustedes escucharon ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo esto. Así que Jesús aparece aquí como un nuevo Moisés. Esa es una de las intenciones de Mateo. Por eso el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene 5 secciones. Y cada sección final termina con un gran discurso de Jesús. ¿Qué está emulando Mateo? Como el Pentateuco, una división de 5 libros. Pero sin duda alguna, Jesús es mucho más que un nuevo Moisés. Es más que un nuevo maestro. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esta sección termina con la admiración de la multitud. Déjame ponerlo así. Jesús no quiere que las multitudes lo escuchen solamente y que marchen asombradas. Quiere que tomen la decisión de salir de la multitud y convertirse en sus discípulos. Así que aquí está la advertencia. Tratar de establecer tu propio sistema religioso y tu propia justicia para acercarte a Dios a tu manera, O simplemente ser de la multitud que admira a Jesús no es suficiente, a menos que te arrepientas y creas en Jesús y te conviertes en su discípulo. Esa es la advertencia. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando en ella.